Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Esta interesante tertulia, presentada por Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com, sobre el tema de la calidad de la educación en nuestros tiempos, es una continuación de programas anteriores con los mismos contertulios aquí en Tertulias Intercontinentales. Si no ha escuchado los programas anteriores a este sobre el tema, puede hacerlo fácilmente yendo a eiberoamerica.com y presionando sobre el enlace que dice Tertulias Intercontinentales. Allí aparecen todas las tertulias que hemos publicado hasta el momento. Ahora, sin más que hacer, continuamos con la tertulia intercontinental sobre la educación en nuestros tiempos.
La televisión, decíamos con una colega, destruye en un plumazo lo que nosotros tratamos de construir durante un año escolar. Esto es así. Uh-huh. Aquí en Argentina, sí, es así.
Lo que pasa, sí, es que es pura venta nada más. Lo quieren hacer para vender y no para educar. Ese es el grave problema en muchos países. Yo les voy a decir una cosa en México, lo que he visto, que también se ha estado un poco perdiendo ese respeto por los adultos, por los maestros. Les voy a decir una cosa, una forma de educación. Me decía mi mamá, antes al papá o a la mamá les decían, tráeme un vaso de agua. Y se tenía uno que esperar a que se terminara el vaso de agua para llevárselo. No se tenía que ir. Y ahora todo el mundo se va. Nada más le lleva el vaso de agua al adulto mayor y se va. Y también, o sea, bueno, ok, está bien. Lo que tendría que hacerse aquí es ponerse en un punto neutro, porque si nos vamos a los extremos de antes y de ahora, pues nos vamos a complicar bastante. Aquí en México, pues sí ha estado queriendo rescatar lo de las obligaciones que tenemos. Siempre se ha visto eso. En las clases que yo he tenido, por lo menos se ha visto que también tenemos derecho, pero las obligaciones, y nos las señalan hasta en los libros. Gracias a Dios, a mí me tocó esa parte. Pero ahora como que la información quiere cambiar un poco. Más sin embargo, en la televisión, pues, bueno, hay de todo en esto, ¿no? Afortunadamente todavía existe eso de los derechos y obligaciones, de los valores, porque a veces dicen, ¿tienes el valor o te vale? Entonces, el valor del respeto, el valor de qué, de la solidaridad, de bueno, de tantos que hay, ¿no? Yo lo que quiero comentarles ahora, en relación con lo de la ortografía, a mí me tocó una maestra de inglés, fíjense, en inglés, me tocó en segundo de secundaria, que yo le preguntaba, maestra, ¿cómo se escribe tal? Escríbelo como tú lo entiendas. Le digo, maestra, yo vine aquí a aprender inglés, ¿cómo me dice a mí que escriba como lo entienda? También así lo hacía un compañero, según tengo entendido, un compañero del salón, y no es el chiste, aprender inglés es aprender a hablarlo y aprender a escribirlo, aparte. Son dos cosas básicas del inglés. Ahí no sé qué opines tú, Humberto, porque, bueno, yo tuve que arreglármelas prácticamente.
No, el inglés se aprende como todo lo que se aprende en la vida. Todo lo que lleva y lleva esfuerzo enseñar. Así que el problema yo lo que dije antes, yo veo las cosas mal, yo veo que los muchachos hoy en día, claro, no todo el mundo, ¿eh? Aquí por ejemplo, hay muy buenos colegios privados todavía, que la enseñanza es muy buena, y hay algunos colegios públicos donde hay alumnos que sobresalen y aprenden a pesar del sistema, pero el sistema ha decaído mucho. Y las universidades, de verdad, grandes, famosas aquí, están más llenas hoy en día de orientales que de americanos, ¿eh? Que es triste verlo. Es triste verlo porque todavía en esas culturas la obligación de estudiar existe mucho más rígida, no hay tantas opciones, porque eso es otro problema en la educación secundaria. Aquí hay muchas opciones y un alumno puede escoger estudiar cosas que no tienen importancia alguna y no aprende nada de lo sustancial. Y todavía en esos sitios pues no es así. Hay que aprender matemáticas, hay que aprender física, hay que aprender cosas que no queda más remedio que aprender. Y esos son los que aquí están ocupando universidades como MIT, por ejemplo. Uno va a MIT, está lleno de gente oriental. Es triste verlo, pero es así. Claro, hay americanos también, hay americanos que sobresalen en todo, la población es muy grande y hay de todo, ¿no? Pero el alumno promedio, el alumno que se gradúa hoy en día de la secundaria y hasta de 4 años de universidad, no sabe la mitad de lo que sabíamos, lo que nos graduamos en mi época. Y es triste ver eso. Sobre todo de cosas, saben otras cosas que nosotros no existían en mi época, vaya, por ejemplo, de computadoras y cosas. Pero no saben, nosotros teníamos que aprendernos las capitales de todos los países del mundo, los principales ríos, montañas, cosas, eso no le interesa a nadie hoy en día. A nadie le interesa en absoluto nada del resto del mundo, ni mucho menos. No, es que no hay interés. Historia igual. Cosas tristes, tristes de ver.
Bueno, esto, la cultura Humberto, general.
Con esto que tú estás comentando de aprenderse, y a mí me hicieron aprenderme de memoria los libros del Antiguo Testamento. Y 40 años después todavía me acuerdo del libro, o sea, y bueno, teníamos estoy hablando de clase de religión, pero en etnografía las penínsulas del mundo. Canchata, Corea, Indochina, o sea, es que todavía es decir. Entonces, la pregunta iba hacia Luz, y ten cuidado porque la pregunta va envenenada. ¿Tú crees que las clases tienen que ser divertidas?
Yo creo que debe haber, ¿cómo decirlo? Tiene que ser equilibrado. Equilibrado. ¿Por qué? Porque ni extremadamente divertidas ni extremadamente aburridas. Yo digo que hay que ser neutral en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si son demasiado divertidas, okay, para algunos alumnos puede ser interesante, para otros, los más problemáticos, puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo lo explico? Es que para este tipo de alumnos problemáticos pueden aprovechar para hacer cualquier cosa ajena a la clase, salirse, gritar, hacer escándalo. Entonces yo digo que hay que equilibrar todo, porque si no, no va a funcionar.
Pero, por ejemplo, en mi época, cuando yo estudié, era obligatorio leerse el Quijote, la Celestina, leer ciertas cosas que eran obligación, había que leérselas, no había más. Y no solamente española, sino que había que leer Rubén Darío, había que leer gente de otras partes, ¿verdad? Y esa educación que uno recibió, que yo no me encantaba en aquella época, definitivamente leer el Quijote no es lo más entretenido del mundo, pero había que hacerlo, y sí había otros que me gustaban. Alarcón, por ejemplo, era uno de mis favoritos y qué sé yo, pero me refiero, había que hacerlo y eso queda, eso es una cosa que queda el resto de la vida, y uno lo hizo cuando no le quedaba más remedio, era el sistema, había que aprenderlo y qué sé yo.
Y ahora les gusta.
Sí, pero en el momento que lo estudiabas tú odiabas tener que memorizar aquellas cosas, ¿verdad? Igual que claro. los ríos y las montañas y las cosas.
Sí, a mí me tocó aprenderme algunas, por ejemplo, las capitales de México es lo que más me acuerdo, y alguna que otra capital del mundo por ahí. Pero es que bueno, es que era un poco difícil aprendérmelo porque tenía que, aparte de aprendérmelo, relacionarlo con el mapa, entonces era un poquito difícil.
Yo me acuerdo bastante de las capitales del mundo, excepto que el mundo cambiaba mucho desde entonces. La capital de la Unión Soviética era Moscú, ahora quién dice las capitales de todos los países.
Con lo raras que son.
Que componía la Unión Soviética.
Yo lo siento, pero no. Y María Paquita, el aprender tiene que ser divertido.
Yo no. Quería hablar sobre eso. Quería hacer. No. Paquita,
habla, María.
No, yo quería hacer una observación semántica sobre esto. Me parece que tenemos que. Vamos a hablar con propiedad. La palabra no es exactamente divertida. Una clase no puede ser divertida. Yo hago una clase, si un profesor da una clase divertida, me levanto y me voy porque me está faltando el respeto.
Uh-huh.
Creo que lo que sí, la clase debe ser, en todo caso, amena, interesante,
eso,
dinámica, pero no eso. Divertida. ¿Qué? ¿Yo soy un payaso que tengo que ir a hacer reír a los alumnos?
Eso no.
Para la diversión está en el teatro, en un espectáculo circense. Entonces, de ninguna manera una clase tiene que ser divertida. Yo, si un profesor da una clase divertida, creo que se tiene que dedicar a vender empanadas, porque me parece que para la docente no va. Claro. La clase tiene que ser dinámica, motivadora, interesante.
Esa es la palabra.
Amena, pero nunca divertida. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con los términos que empleamos, porque una clase divertida, bueno, si quiere una clase divertida, vaya a una clase de, no sé,
que se va a un circo, sí.
De teatro, de payasos, sí.
Claro, entonces ahí arte circense y ahí se va a divertir. Pero, por ejemplo, sí. Yo ahora estoy dando, terminando en Martín Fierro. Muy bien. ¿Y qué tendría que hacer para que mi clase sea divertida? ¿Disfrazarme de gaucho y salir con la boleadora?
No, eso sí.
Sí, entonces no. Yo lo que tengo que hacer es buscar la forma de que todo eso, que todo lo que dice el poema Martín Fierro, todos los consejos que da y todos los, hacerles ver que esas cosas les sirvan para la vida. Como por ejemplo, no sé, hay un verso, una estrofa que dice, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Entonces yo les hago ver eso. Esa experiencia de vida que para el personaje si es positivo, si es bueno, y ellos hay chicos, lo que les interesa, realmente se motivan y se dan cuenta de que las enseñanzas de Martín Fierro sirven para la vida diaria. Por ejemplo, cuando él habla del respeto a los ancianos, cuando se habla de que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, bueno, todas esas cosas nos sirven para nuestra vida.
Cotidiano,
entonces,
¿sí?
Exactamente. Entonces, yo les digo, a ver, siempre trato de que lo que aprenden, incluso cuando vieron el Quijote, bueno, a ver qué enseñanza del Quijote sacan para la vida de ustedes. Algo que les sirva para ser buenas personas. Me parece que se puede y no es traído de los pelos lo que estoy diciendo.
Claro.
Yo recuerdo... No,
tiene que ser, amén. Sí, perdón. Sigue.
Dime.
No, que pensaba que habías terminado.
Yo termino con esto. Yo recuerdo, les doy un cuento de Rubén Darío que se llama De Cu, que si no lo han leído les recomiendo que lo lean porque les va a encantar.
Ok.
Yo se los puedo mandar, lo tengo ahí. Bueno, un día un alumno tenía que exponer en un examen final el cuento de Cu. Y el cuento, les cuento para que ustedes sepan, está narrado en primera persona. Entonces, el cuento empieza algo así como, nos hallábamos a tantos kilómetros de Santiago de Cuba, y la guarnición, ta, 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 ta. Entonces, eso lo dice el narrador, ¿sí? Rubén Darío eligió, es un narrador de primera persona. Bueno, pero si uno va a exponer ese cuento, no va a decir nos encontramos en tal lugar, no, porque uno no es el personaje del cuento. Bueno, resulta que un alumno empezó a exponer, entonces empezó, bueno, habla de Cu, le dice la profesora. Bueno, sí, nos encontrábamos a 50 kilómetros de Santiago de Cuba, Y entonces yo le digo, perdón, ¿estabas ahí? ¿Eras parte de la guarnición tú? Yo le decía, ¿no te das cuenta que no? Que ese es el personaje que está hablando. Y no arrancaba. Entonces la profesora me dijo por lo bajo, déjalo, déjalo que siga. Bueno, como ella era la titular, no era mi alumno, yo lo dejé seguir. Pero yo a un alumno no le acepto eso. Porque lo estoy equivocando. ¿Están de acuerdo?
De acuerdo, María. Y sí, hay que cuidar muchísimo los términos.
¿No tiene capacidad el alumno para salir del cuento y exponer?
Yo lo que creo es que la clase tiene que ser amena, pero para atraer la atención del alumno. Y sí que es verdad que, como dije antes, todos los alumnos no se comportan igual, y entonces sí que hay que estar más pendiente de aquellos que se distraen, y en este caso, pues darle participación más directa a la clase. A mí me ha pasado de, saber que algún chico, que con a la mínima de nada se distrae, piensa en lo que sea, y que sí que realmente se quiere comportar bien y son majos, ¿no? Pero bueno, tienen esa facilidad de distraerse. Y entonces sí que estaba más pendiente de ellos diciendo, oye, fulanito, tal, o me quieres hacer el favor de traerme tal cosa, o mira, ¿quieres repartir estos apuntes entre los compañeros? Darle una participación directa en la clase, y desde luego yo he conseguido efectos muy buenos con eso.
Uy, sí.
Oye, y respecto a la motivación, cuando el alumno no se motiva, ¿es culpa del profesor? ¿O el profesor tiene obligación de motivar al alumno? ¿O es el alumno el que se tiene que motivar a pesar de que lo que esté estudiando? Bueno, pues a mí cuando estudiaba eso, lo que os decía, los libros del Antiguo Testamento, eso era lo más aburrido del mundo. No va nada
pues,
en absoluto. Hay,
sí. Pues sí, hay veces que el profesor no es capaz de motivar al alumno y puede ser culpa del profesor. Yo sí que creo que hay veces los profesores nos equivocamos, ¿eh?
No. Sí, pero yo precisamente iba en la otra línea. ¿Por qué siempre que hablamos, no, es que este profesor no es capaz de motivar a este alumno?
Exactamente.
Vamos a ver, yo creo que en la vida hay muchas cosas que hacemos que las tenemos que hacer porque sí, no porque tengamos que estar motivados. Un señor que está recogiendo la basura todos los días en la calle, que es un basurero, pues es un oficio dignísimo, pero no creo que esté motivado en absoluto. No creo que un alumno pueda estar motivado en aprenderse los libros del Antiguo Testamento o los pues, que eso no motiva a nadie. Entonces, echar las culpas al profesor, no, es que el profesor no es capaz de que el niño motivar al niño para que se aprenda los versos. Bueno, pues eso, María, eso ¿cómo lo hacemos?
Estoy de acuerdo, ¿por qué? Y justamente esos planteos yo les hago a los alumnos y yo les digo, chicos, bueno, pero cuando ustedes vayan a trabajar, porque yo les digo, por ejemplo, bueno, fulana quiere leer, no voy a leer. ¿Por qué? Porque no me gusta leer y no voy a leer, y porque no quiero leer y no lo voy a leer y no voy a leer y no leo. Bueno, entonces digo yo, bueno, cuando vayas a trabajar, yo les digo, bueno, yo no te estoy preguntando, no estoy preguntándote si te gusta leer, te estoy diciendo que leas.
Claro.
Entonces no te estoy pidiendo, es tu tarea, tienes tu obligación de leer porque estás en la clase y tienes que hacer lo que se te indique. No, que no voy a leer, muy bien, no vas a leer. Yo te pregunto, cuando vayas a trabajar, tu patrón te va a preguntar, caballero, ¿gusta transportar esta caja? O te va a decir, vaya y lleve esa caja. No, el trabajo es distinto, me dice. No, ¿por qué? Porque a mí me pagan. Bueno, pero acá estás, vienes para adquirir un... O sea, el valor, el disvalor de la educación para ellos. Y bueno, o si no me contestan, bueno, mi mamá me manda y yo vengo. Pero ¿qué pasa? Acá pasa algo que yo omití decir y que a lo mejor ustedes no lo saben. No sé si en otros países existe eso. Acá existe, y sobre todo con este gobierno, hay mucho subsidio, mucha beca, mucha dádiva. Entonces los alumnos van por la plata que reciben, y al punto de que hace unos años salió en los diarios algo que ocurrió en una de las provincias argentinas de una madre que fue a pedirle a la maestra que por favor hiciera, el alumno había aprobado y la madre fue a reclamarle a la maestra por qué lo había aprobado. Ella quería que lo hiciera repetir. La maestra le dijo que no, porque su desempeño era satisfactorio y merecía pasar. Y la madre se empeñó, y la maestra no entendía porque hasta que al punto le dijo, bueno, en realidad era porque el gobierno le daba un subsidio por cada alumno que repetía para que no se desmoralizara y se fuera del curso. Entonces a la madre no le interesaba que su hijo aprendiera, sino quería seguir recibiendo el dinero.
Qué triste eso.
Yo me pregunto, ¿el profesor tiene la culpa de no poder motivar a semejante alumno? Me parece que no.
No.
Me parece que uno tiene que ver el contexto. Hay alumnos que se motivan, hay otros que, por ejemplo, yo tengo uno, están todo el tiempo molestando, y cuando yo le digo que por favor no moleste, me dice, no me grite. Yo solo te estoy pidiendo que te calles, y que si no quieres estudiar, no lo hagas, pero acá tus compañeros están siguiendo la clase, y ellos sí quieren, y por tú, porque estás molestando, no oyen. Y hay una chica que está grabando y no puede oír lo que yo estoy diciendo, que es verdad. Hay una chica ciega que a veces graba algunas cosas. Entonces, digamos, ¿cómo motivarse? Y bueno, si el pibe no quiere escribir, si no quiere, le voy a agarrar la mano, yo le voy a hacer escribir.
No.
Pero es muy triste.
Claro que no.
Entonces, hay profesores que es verdad, tengo testimonio de una chica que un día me dijo, porque hay de todo, dice que había un profesor que en lugar de dar matemática se ponía a contarles a los chicos todas las mujeres con las que salía.
Eso sí es feo, entonces, no
falta respeto. Eso es de terror. Entonces, una de las chicas, una chica que quería estudiar, se paró y le dijo, profesor, por favor, yo quiero que explique tal cosa porque yo quiero... Y se le fueron todos los compañeros encima. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir hablando de eso. Ahora, claro. Ahí el profesor, yo a ese profesor no merece estar en el curso. ¿Cómo?
Claro,
¿no hay sanción para ese profesor?
Eso es deprimente. Y tienes mucha razón. Yo eso la verdad es que estoy aprendiendo de usted.
No, eso sí. No es deprimente, eso es delictivo. Para mí, mi opinión es delictivo. Esa persona está cometiendo un delito.
Bueno, haciendo sí. Eso.
Me parece. O si no delito, una gran infracción.
Eso sí, también, una infracción. Porque y luego...
menores, porque los chicos son menores ¿y qué está haciendo? Está haciéndole ver que, bueno, no sé, que lo único que puede hacer es, como decimos acá, levantarse mujeres, conquistarse.
Son jóvenes, ¿verdad?
Y allá hay cursos que son de 16 adolescentes. Entonces ese profesor, para mi gusto, está incurriendo en un delito.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues sí, no cabe duda que se aprende algo nuevo cada día.
Hombre, aquí tenemos el consejo escolar para tratar infracciones de los alumnos, pero también existe la dirección del centro. Para cuando ocurre casos como el que tú estás contando, porque evidentemente eso sí que el profesor ese sí que debería recibir una mínima sanción, eso está claro, porque como mínimo la clase no se puede utilizar para eso. Si después en otras horas quiere hacer lo que quiera, ya es otro problema, pero vamos, la clase no es para eso, está claro.
Maquita, y sinceramente, ¿cómo funcionan los consejos escolares?
Los consejos escolares, que yo he estado en consejos escolares, pues mira, depende mucho de la dirección del centro. Entonces, si la dirección del centro quiere ser estricta, pues evidentemente, ante una infracción de un alumno, pues sí que se comporta con sanciones acorde. Pero yo te puedo decir que he estado bastantes años y prefiero no recordar, pero tuve un caso muy, muy, muy grave, en donde unos alumnos grabaron desnuda a una chica en la ducha y se lo pasaron por el teléfono a mogollones de chicos y la sanción que se hizo fue mínima. Que si yo desde luego llego a ser los padres de esa chica... Te aseguro que voy a por todas.
Bueno, una anécdota similar, un amigo mío, profesor de instituto, chavales de 15, 16 años, agarran a una niña en el laboratorio, buscan un bote de cloroformo, y como le ponen el clorofórmulo en las narices y la niña la duermen y la dejan ahí. No le hicieron nada más. O sea, bueno, no le hicieron nada más, demasiado ya, le hicieron. Sí, pero... Total, hombre, claro, abren un expediente.
Es vejatoria totalmente.
Vejatoria es muy peligrosa.
Y peligrosa, es que, efectivamente.
Anestesia en cloroformo, es que puedes matar a una persona. O sea, que es,
hombre, por
bueno,
supuesto.
Pues se reúne el consejo escolar, sanción que le dieron a los 4 o 5 chavales, realizar un trabajo sobre el cloroformo.
No. Sí.
¡Es todo!
Todo aquí. Lo que se hicieron.
Uf,
sí, no. Sí, sí. Aquí no,
esto no lo echaron unos días del colegio, pero vamos, es como para haberlo hecho definitivamente. Y bueno, por supuesto, que porque eran, hombre, eran menores. Y entonces, pues aquí, desgraciadamente en España, la legislación está muy mal en ese aspecto porque les apoyan mucho al menor. Pero en cualquier caso, desde luego, yo los expulso definitivamente del centro, eso lo tengo muy claro.
Claro. Fíjense nada más. ¿Qué opinan del caso del acoso escolar?
Yo quería contar una anécdota que ocurrió acá, donde un muchacho le bajó los pantalones a la profesora en el aula.
¿No?
¿Qué sanción le dieron? El acoso escolar, una suspensión de 3 días.
Claro, muy bien. Sí, sí.
Y no sé, la profesora no quería volver al aula. Yo creo que con semejante...
No.
A mí uno me dijo, estaba la madre, porque me dijo, métase la nota en el...
Sí, sí.
¡No!
Dijo, ya vas a ver cuando te agarren la casa.
Ya ves.
Entonces yo le dije a la vicedirectora, yo estoy desprotegida, ¿qué tengo que hacer?
Claro.
Y la madre, la madre nada. La madre, una mujer muy ignorante. Ella solamente quería que le aprobaran al hijo. El hijo un vago que no hacía nada y se robaba nota de los compañeros.
En la época en que nos contaba Humberto sobre la figura del maestro, pues es como ocurría, ¿no? Que el maestro, el cura, el alcalde eran figuras míticas, ¿no? Eran todas unas instituciones. Y hoy en día el maestro, pues como yo os decía antes, no es nada. Desgraciadamente no es nada.
Es que quizá hemos pasado de típica ley del péndulo. Antiguamente, chavales, cuando la época de Humberto no tenían derecho ninguno, había verdaderas burradas con los niños, ¿no? Porque permitarte, el chaval no tiene ningún derecho a estar. Y ahora hemos pasado justo al contrario, en el cual el chaval tiene todos los derechos. Que sea orden, disciplina, sanción, pues suena a fascismo, a nazismo o a dictadura. Y no tiene por qué ser así. A un chico se puede castigar porque no ha cumplido con sus tareas, por un comportamiento inadecuado, y el castigo, la sanción, ser acorde a la falta cometida. Entonces, no que vivimos en un mundo ideal donde todos los niños son buenísimos, siempre dicen algo, la culpa es del maestro, de las malas compañías o de los papás que no han sabido educar. No, a veces los seres humanos, pues hay algunos que nacen bien y que desde pequeños no tienen esas habilidades, y a lo mejor el tema es lo que decía antes, encauzarle hacia otras vías, meterle haciendo otros trabajos, aprendiendo otras cosas, con las chaval se encuentre más satisfecho y que se vea capaz de finalizar. Si un chico es incapaz de aprenderse los verbos, capaz de aprender matemáticas, es incapaz de aprender historia, y le metes en una clase donde estás estudiando el Pakistán, donde estás estudiando los verbos reflexivos y donde estás estudiando matemática de alto nivel, pues el chaval se aburre, y solución, y hace el burro. Y como además contra esa burrería no tenemos sistema de sanción, por lo que os decía antes, pues entonces se junta una cosa con la otra y vamos a tener una generación de jóvenes fracasados. Yo creo que el tema
totalmente.
Bueno, visto el caso y comprobado el hecho, pues vamos a ir resumiendo, así que sí. Quizás cada uno de ustedes quiera resumir.
Oye, Humberto, perdona, Luz había hecho una
Ah, ¿sí?
Una pregunta que le hemos dejado en el aire. Yo no sé.
Pero
si...
El acoso.
Sí.
¿El acoso que te referías? No, es que, pero ¿cómo, de otros chavales, de otros alumnos?
El bullying, que le llaman. El acoso escolar de varios compañeros a uno en particular.
De un alumno a otro.
Exactamente. Y a veces del maestro al alumno.
Pues, hombre. Es que son casos totalmente distintos, porque claro, son los dos casos son complejos, porque evidentemente está la palabra del alumno contra los otros, que si se quieren hacer una piña, pues como no lo pillen en el momento concreto, es muy difícil a lo mejor de demostrar ese acoso. Porque muchas veces, incluso, dependiendo de la persona en cuestión que está haciendo la denuncia, como esté un poquito mal vista en ese colegio, en ese centro, y en el grupo del resto de chavales hay alguien, algún cabecilla que sí que tenga más peso en lo que es en la dirección, en el profesorado, etcétera, pues realmente lo tienes muy, muy difícil eso para demostrar. Porque pueden pensar que eres tú mismo quien estás provocando ese acoso.
Eso es lo que a mí me ha pasado.
Tiene que haber gabinetes de psicología para que puedan investigar eso.
Sí, pero pues...
María, muchas veces, perdona Luz, muchas veces interesa más hacer la vista gorda y decir aquí no pasa nada, porque yo creo que el tonto de la clase, en todas las clases, en todos los colegios lo ha habido, y en todas las clases lo hay, y el profesor lo sabe, y los profesores muchas veces saben lo que está sucediendo. Lo que pasa es que hasta que no llega a unos límites graves, yo creo que ahí se peca un poco de dejadez, porque a lo mejor el profesor tampoco tiene mano, efectivamente, por parte del profesorado, por parte de la dirección del centro, porque dice, me voy a meter yo aquí, ¿para qué? Eso, para que agarren entre cinco niños a una chica, la saquen desnuda, le bajen los pantalones, la duerman con formol y luego con cloroformo, y luego, como mayor castigo, eso, realizar un trabajo sobre el cloroformo o 3 días sin venir a casa. Entonces, el profesor quizá esté inerme también. Y en cuanto al otro tema, acoso del profesor a un alumno, ahí yo creo que ya no es un tema.
Eso es más grave. Eso
es muy grave. Y aquí en México también se hacen mucho la vista gorda. Algunas personas, no digo que todas. Pero definitivamente, en resumen, en mi opinión, la educación no tiene que ir tan a los extremos, por ejemplo, no al extremo estricto y no al extremo aprovecharse los alumnos de los profesores, ni mucho menos. Hay que tener respeto a las dos partes. Alumnos, respetar a los profesores. Maestros, igual.
Bien, ¿y tú,
pues
Manuel?
Yo creo...
¿O tú, Paquito, qué?
No, me da igual que hable Manuel. No, que yo lo que iba a hacer mi resumen, y es que realmente creo que es muy difícil que eso tenga arreglo. Esto ya se ha metido en una situación bastante irreversible y que desgraciadamente todos parece que nos hemos conformado con lo que tenemos. Y los padres dicen, ay, que es que mi hijo no quiere estudiar, no vale para estudiar, pues que trabaje, que no sé qué. Estamos en una dinámica en que yo creo que todos han entrado en un conformismo, y pienso que es muy difícil que esto se recupere.
Bien, tú, Manuel, ¿qué dices?
Yo no sé si es recuperable o no, pero yo creo que lo que sí sería conveniente... un cambio en nuestra mentalidad de enseñanza. Educar a los chavales según el nivel individual de cada niño. Habrá niños que tengan muy buen nivel en lengua, en literatura, y ese niño podrá ascender en literatura. Y si en matemáticas lo tiene menor, pues no tener a todos los chavales de la misma edad con todos los niveles iguales. Lo que hablábamos antes, porque al final el profesor tiene que hacer tabla rasa hacia abajo. Si un chaval funciona bien en matemáticas, que aumente de nivel de matemáticas, independientemente de que pueda estar con chavales 5 años mayores que él. Aquí uno de los problemas que hay en la enseñanza, pues es eso, que un chaval que tiene mucho nivel tampoco puede pasar de curso. ¿Por qué? Porque su edad no se lo autoriza.
Eso ya existe, que la diversificación y no tampoco sirve de mucho, ¿eh?
Pues no sé, yo creo que irían, tendrían que ir por ahí los tiros.
Bien, María, ¿y tú qué quieres decir en resumen?
Bueno, yo lo que podría decir es que mientras los estados no enfoquen la elección de forma demagógica, mientras se mantenga la demagogia educativa, vamos a seguir como estamos y vamos a seguir cuesta abajo. Eso por un lado. Por otro, que es verdad que no todo es para todos. Yo creo que hay chicos a los que no se los debiera obligar a asistir a la escuela secundaria y que la secundaria ahora es obligatoria, pero es como dije antes, por demagogia para las estadísticas. Debiera haber escuelas de oficio donde los alumnos que no tienen dotes intelectuales que vayan a aprender oficio y que salgan capacitados para ganarse dignamente la vida. Que salgan carpinteros, albañiles o cualquier oficio que es tan digno como ser ingeniero o ser profesor. Que puedan ganarse la vida honradamente y no perder tiempo ellos, hacerles gastar dinero a sus padres inútilmente y molestar a los otros que sí quieren y tienen capacidad para egresar con un bachillerato brillante.
Eso existía en mi época, escuelas de artes y oficios.
Exactamente. Acá existía también muchas escuelas profesionales. Había lugares donde se enseñaba dactilografía y una serie de aprestamientos más que lamentablemente sacaron. Después estaban las escuelas industriales donde los alumnos salían con el título secundario y eran maestros mayores de obra o peritos en no recuerdo en qué más, pero salían. Y si no querían seguir estudiando, un maestro mayor de obra puede dirigir una obra, no como un arquitecto, pero una obra de menor cuantía sí puede dirigir. Entonces ya tenían un título para ganarse la vida. Pero, claro, acá las políticas es que esa bendita inclusión que está mal hecha, que no todo es para todos. Yo insisto en eso, no todo es para todos. Y otra cosa que quería decir, que yo creo que gran responsable, esto a nivel general, de esta debacle es la psicología y creo que en parte la sociología también, porque creo que de ahí viene la cosa. Con esto de la represión de toda esta historia que se fueron al extremo. Y entonces al chico no hay que ponerle límite. Si el chico quiere enmantecar el piso encerado, bueno, enmantéquelo. No se le puede decir que no. Bueno,
entonces, ay, no, eso es feo.
Eso ha pasado. Una psicóloga tuvo esa experiencia. Ella le dejó enmantecar al piso a su hijo porque era lo que él sentía en ese momento. Bueno, entonces así vamos mal. Eso es lo que puedo decir y no me resigno a la desesperanza de que esto en algún momento, así como hace unos años se dijo que los japoneses ya estaban pensando en restaurar la palmeta, yo no digo que restauremos la palmeta, pero tenemos que hacer una vuelta de tuerca porque esto así no va más.
Sí.
Pues yo en resumen quiero usar una frase de Puerto Rico que me gusta mucho, que dice, todo está color de hormiga.
Tenemos que equilibrar, o sea, es que, oigan, acá en México hay una cosa muy curiosa, es obligatoria la preparatoria. Y bueno, okay, está bien. Tienen razón, yo estoy muy de acuerdo con ustedes y me da muchísimo gusto aprender de ustedes. Hay temas que posiblemente habría que cubrir en otro programa porque esto está siendo muy largo. No sé qué tú pues opines, sí. Humberto.
Bueno, yo sé que ya está más que largo.
En otro, pero otro programa tenemos que hablar de la integrada. De la educación integrada.
No, y no les di mi opinión como docente. No alcanzamos a mucho, ¿eh?
María, ahora cuando has dicho lo del psicólogo, hace un par de años, quizá tres, vinieron unos amigos, conocidos, bueno, que lo siento mucho, pero ella era argentina. Y él era, creo que eran profesores en la universidad. Y bueno, pues estaba enseñando en Madrid, estábamos en unos grandes almacenes y tenían una niña de 3 o 4 años. Cuando pasábamos por los almacenes, pasábamos por la escalera mecánica y entonces había un oso de peluche muy bonito, pues un peluche precioso. Y la niña yo quiero el Lost. Y la niña no quería subir a escaleras mecánicas, que yo corro. Y la madre argentina, ya te digo, no, nena, escucha, no puede el oso, porque el oso es muy caro, no sé qué, luego tenemos que, y el papá, pues quiero, no me compréis el oso, no bajo por la escalera. Pues no, mira, estamos esperando, no sé qué, y la niña, pues me compréis el oso. Que no, que y los padres discutiendo, y ya yo estaba desesperado, y las opciones, porque si no, de aquí no salimos. Una, o le compro yo el oso a la niña, o dos, le pegamos a la niña un lazo de... ¡Ay! Y da por la escalera de... Bueno, pues... Nos acercamos, le compré yo el oso. ¡Ay, no, no tienes por qué hacerlo! No. Mira, es que, pobrecito, si la niña quería... Yo también me planteé que no podíamos estar toda la tarde ahí, ¿no? Y luego nos volvió a pasar, íbamos a comer, y la niña no quería salir del coche, que no podía venirse. Y los padres, 2 horas discutiendo con la niña y haciéndole razón, y la niña, y no. Y ¿qué hacemos? Y ya la agarré yo de brazo y digo, vamos a comer. Agarré el brazo a la niña, venga, para afuera. Y la salí del coche, pero... Es que es una...
¡Ay, Dios mío!
No es educativo, pero no es educativo. Yo creo que lo que es educativo es esto. Y aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo digo. Y hay más, que soy tu padre.
Anda.
Y me quiero agradecer por el comentario que has hecho de los psicólogos, que yo creo que sí, que han tenido interés. Y ahora no me he estado oyendo, que yo además, sabéis, psicólogo infantil y pienso de manera, bueno, totalmente distinta a lo que es la norma actual, ¿no? Mira, tienes que mantener un orden, tienes que mantener una y que manda soy yo. Y te lo puedo explicar y te lo voy a explicar una vez. Y si lo entiendes bien, y si no lo vas a hacer porque te lo digo yo, y ya está.
Anda, pues, resuelto bueno, el problema.
Quiero dar las gracias a Paquita Sánchez Galbarro y a Manuel Enríquez, que desde España nos han acompañado en esta tertulia.
Gracias a Iberoamérica, Humberto.
¿Perdón?
No, que gracias a Iberoamérica.com. Por
eso, por supuesto.
Por reunirnos aquí a todos, sí. Claro que sí.
Efectivamente.
Claro. Y a María Cejas, que de Argentina nos ha dado su experiencia y muy elocuente, como siempre. A Luz del Carmen León Guido, desde gracias. Mexicali, que es tanto docente como estudiante.
Fui docente. Una vez en la vida.
A pesar de sus cortos años. Ha sido una tertulia muy interesante, yo la he disfrutado muchísimo y espero que se repita este y otros temas.
Ha sido muy, muy placentero para mí y el tema no está agotado, de modo que aquí estamos a lo que ustedes dicen.
Nos lo hemos pasado muy bien aquí, sí. Arreglando la enseñanza.
Arreglando el mundo.
Pero bueno, sigue color de hormiga.
Sí, totalmente de hormiga, pero de muy hormiga.
Bueno, chicos.
Bueno, pues mucho gusto en tenerlos a todos aquí y desde iberoamérica.com, Tertulias Incontinentales se despide. Hasta la próxima.
Bye.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberoamérica.